tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Hola amigos, miércoles 24 de marzo, bienvenidos un día más a Tardes con Estela. Y hoy, ya sabéis, es el día que hablamos de sueños, de viajes exteriores e interiores, de reinvención personal y profesional. Pero además, tenemos hoy una entrevista muy especial. Él es el veterano, hoy retirado y muy prestigioso periodista de la prensa del corazón, Javier de Montini, exdirector durante muchos años de la revista Lecturas y que sigue a día de hoy relatando en post de Facebook sus encuentros con maravillosos personajes y famosos del mundo del cuore a los que conoció y entrevistó. Como, por ejemplo, el mismísimo John Lennon durante su ya conocida estancia en Almería. Tenemos también después el mundo del podcast a través de Santos Garrido López, que nos trae el viaje interior de la escritora Adela Bas a través de las fantásticas recreaciones históricas que nos relata en sus libros, concretamente en el último. Y comenzamos, como no, con nuestros almerienses por el mundo, aquellos que no dudaron en dejar su tierra para descubrir otros caminos. ¿Y quién nos visitará esta vez? Pues quedaos para comprobarlo. A los mandos técnicos, el polifacético Luis Aracho, Virginia Soto, Iciar Carballo y Diego Fernández en producción. Gracias a todos ellos por hacer posible este viaje a las ondas de cada día para todos vosotros.
Es Radio Almería.
La fuerza cooperativa de Casi traspasa fronteras. Y es que somos una gran familia de productores con pasión por el campo. Aquí, cada socio cuenta. Todos somos propietarios y tomamos decisiones importantes. Casi es valor de marca y garantía de calidad. Es fuerza cooperativa y colaborativa. Tu saber hacer es Casi. Únete a nosotros y multiplica tus posibilidades.
Silestone presenta la serie Loft, fabricada con la tecnología Hybrid Plus. 5 luminosos colores de estética rabiosamente urbana. Silestone Loft, cuando la belleza y la sostenibilidad van de la mano. Con la garantía de Cosentino.
Agricultor, Ecocultura pone en sus manos la herramienta más eficaz para disminuir los efectos negativos que las situaciones de estrés provocan en sus cultivos. Estrés mejora el crecimiento y la producción en condiciones de estrés, como altas y bajas temperaturas, heladas, encharcamientos, salinidad o falta de luz. Estrés refuerza además la integridad de las células, mejorando la post cosecha solo o en combinación con NH Delta y Calflux. Ecocultura, especialistas en estrés vegetal.
Estás escuchando Tardes con Estela. En Es Radio Almería.
En Tardes con Estela, almerienses por el mundo.
Pues ya sabes, como te digo siempre, viaja, explora, aprende, sueña, vive. Vive, así que quédate con nosotros y disfruta de nuestro viaje de hoy miércoles. Y empezamos con Almerienses por el Mundo, que nos lleva hoy de nuevo a la fría pero moderna Polonia, donde descubrimos a un gran número de almerienses. Hoy hablamos con uno de ellos que estuvo unos cuantos años viviendo y trabajando en varias ciudades polacas, aunque en estos momentos está en Almería y que nos va a relatar su experiencia. Él es José Rueda. Hola José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estás en Almería ahora, ¿verdad?
Sí, estoy en Almería. Ya casi van a hacer otro... Estuve 4 años en Polonia y van a hacer otros 4 años ya desde que regresé. Pero tengo la experiencia de Polonia ahí casi como muy reciente.
Muy fresca.
¿No?
Claro, claro. Pues cuéntanos, José, ¿cuál fue tu experiencia? ¿En qué te formaste? ¿Por qué te marchaste? Cuéntanos.
Pues yo había estudiado audiovisuales en el Instituto Albaida de Almería, donde se ha formado un montón de gente del mundo audiovisual. También he estudiado otro ciclo formativo de sonido en Sevilla. Y, Y bueno, a raíz de 2008, de la crisis de 2008, que quizá empezó a dar fuerte ya en 2010, por ahí, pues estuve un tiempo sin trabajo, hasta que en 2013, sí, cuando ya no tenía trabajo de nada, ni de audiovisuales, ni de nada, pues decidí irme a Polonia. En concreto, Polonia fue porque tenía un amigo sueco, ajá, de allí, con novia polaca, y fue él el que me habló bien de Polonia. Me dijo que, bueno, un poco desconocido, y fue el que me dijo que Polonia, vamos, que no era un país, lo que normalmente pensamos que un país del este, ¿no? Un país ahí pobre, sí, y tal. Pero no, me dijo que Polonia estaba bien y que había demanda de trabajo. Así que para allá me fui. Bueno, también había empezado a estudiar por la UNED, por la Universidad de Distancia, había empezado a formarme en filología hispánica. Tomé esa decisión de cambiar un poco quizá el rumbo. Y entonces también vi una buena oportunidad de irme a un país extranjero para, mientras estudiaba en la UNED, poder dar clases de español, que fue lo que al principio empecé a hacer en Polonia. Pero bueno, al final acabé haciendo lo que hacía mi amigo el sueco y acabé en un call center, en una de teleoperador, en una empresa multinacional, que es lo que se demanda mucho ahí en Polonia.
Pero oye, José, tú estudiaste filología hispánica, ¿con qué intención? O sea, estudiaste audiovisuales, viste que no había, sí, camino por ahí en estos momentos tan tan duros de la crisis, en las que es verdad que cayeron muchísimos sectores y hubo muchísimo paro y que todavía continúa. Y entonces estudiaste filología hispánica, ¿con qué intención? ¿Qué salida le veías a eso? ¿El poder dar clases de español en otros sitios? Es decir, ¿ya estabas preparando tu camino para irte o no?
Sí, un poco fue por eso, porque había un poquito antes de irme a Polonia, había sido voluntario en otro país del este, en Bulgaria, durante unos meses, y allí como parte del voluntariado por di clase de español, pero fue algo que no sé, que no lo hice sin ninguna pretensión, era simplemente un voluntariado.
¿Un voluntariado de qué tipo?
Y me animé a ello, ¿eh? y me gustó, y dije, ando, pues mira, tenía en mente estudiar una carrera, porque pensaba que a lo mejor, teniendo una licenciatura un poco de lo que fuera, pues creo que pensaba que podía tener más puertas abiertas a la hora de, por ejemplo, opositar y otras cosas. Y al final decidí que dentro de la oferta de la Universidad de Distancia, porque tampoco, por ejemplo, en la UNED no hay, por ejemplo, comunicación audiovisual o periodismo, que estaban más relacionados con lo mío, y pensé que filología hispánica podía ser una buena opción. Por un lado, para eso, para dar clases de español fuera, pero luego también, no sé, en el momento de regresar a España, poder opositar,
claro,
para la enseñanza, claro, veía más posibilidades.
Que te preguntaba, José, que, o sea, me has dicho que fuiste a hacer un voluntariado a Polonia, perdón, a Bulgaria. ¿Un voluntariado, sí, de qué antes tipo? ¿Cómo fue eso?
Pues también fue en parte porque como, bueno, sí, fue en 2010, 2009, fue un poco empezada la crisis, pero bueno, yo tenía más o menos trabajo. Tenía como una especie de espinita de no haber estudiado en la universidad, no había sido nunca Erasmus. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad porque los voluntariados, para el que lo conozca, son para menores de 30, en aquel entonces tenía 27, 28. Pues tenía esa espinita de haber estado un tiempo en el extranjero y aproveché.
¿Y qué hacías?
El voluntariado para eso, para irme a Bulgaria, que fue, bueno, me ofrecieron ese país, que había una plaza disponible, y por no esperar mucho, pues cogí esa oportunidad.
Te preguntaba que qué hacías en el voluntariado, o sea, ¿en qué consistía ese voluntariado?
Ah, sí, ¿en qué consistía? Era con una asociación para gente joven, hacían sobre todo extraescolares, en un pueblo pequeño de Bulgaria. Pues en el colegio, bueno, había más de un colegio, pero en uno de los colegios daba estas clases de español en horas extraescolares. Luego había un grupo de teatro, también colaboraba ahí con los chicos, con las chicas, con el teatro. Sí, era un poquito de esas citas para
claro,
jóvenes.
Que después de haber hecho ya esa primera salida, ¿no?, incursión hacia un país del este, como dices, lo de irte a Polonia ya, bueno, no te resultó tan, tan extraño, ¿no?
No, de hecho, bueno, el idioma es de la misma rama, son idiomas eslavos, pero es cierto que el polaco es mucho más difícil. Ahí yo creo que también me envalentoné mucho en irme a Polonia, porque dije, bueno, si aprendí un poquito de búlgaro, yo creo que seré capaz de aprender polaco, pero no fue así, el polaco es mucho más difícil. Tampoco me hizo falta para trabajar, pero es verdad que para la integración en el país quizás fue una de las razones por las que me costó más trabajo adaptarme a Polonia, por eso y por el frío, ¿eh? Que Bulgaria parece que no, pero Bulgaria está en el sur, Bulgaria está cerca de Grecia y Bulgaria tiene un clima más parecido a España, y Polonia, sin embargo, ya ahí el frío, la diferencia se nota.
Claro, y háblame de ese frío, porque un almeriense con esos fríos de Polonia y esas nieves, que aquí hemos vivido la experiencia Filomena, en Madrid concretamente ha sido tremendo, y ver las calles de nieve hasta arriba es algo que solo habíamos visto en las películas, pero tú lo has debido ver bastante tiempo en Polonia.
Sí, allí el frío, bueno, por un lado lo de la nieve, las nevadas no eran tan copiosas, ahí como que me decepcionó un poco, digo, bueno, yo pensaba que iba a nevar más, pero hacía mucho frío, o sea, igual no había nieve, pero estaba a 10 bajo cero, estaban las calles congeladas, vaya. Y otra cosa también que era lo que más agobiaba quizá, era que el frío dura mucho, o sea, llega mayo, junio y dices que todavía hace frío, todavía no se puede salir a la calle en manga corta. Al final
es
el verano,
muy largo, ¿no?
Un verano raro, es como puede ser un verano en el norte de España, supongo que sí, hace calor, pero
sí,
yo
un verano,
la chaqueta por si acaso, para por la noche.
Y un verano cortito, que, ¿no? Un verano de esos que vemos en las películas estas de sobremesa de países nórdicos, que decimos, sí, verano, pero seguro que han pasado frío rodando. Y con
sí,
la
seguro,
chaqueta
pues,
y con
así
el
era,
basquero,
¿no?
La mitad de las veces. Uh-huh. José, y cuéntanos, entonces, ¿llegas a Polonia? ¿A qué ciudad concretamente?
Pues llegué, fui a una ciudad, empecé a echar currículum por internet, en academias de idiomas, porque mi primer objetivo era ese. Y la primera ciudad es una de nombre impronunciable, yo digo Szczecin, más o menos esa es la pronunciación. Para que os hagáis una idea, empieza por SZCZ. O sea, empieza
Madre
con
mía.
Cuatro consonantes que hay que pronunciar ahí más o menos.
Y empezabas bien.
Y bueno, una ciudad. Sí.
Sí, que empezabas bien, vamos, con el polaco, con el idioma ya solo por la ciudad.
Sí, ya el polaco ya empecé a ver que igual no era tan parecido al búlgaro. Y la ciudad está muy cerca de Berlín, es una cosa que tiene ahí positivo, está en la frontera con Alemania al norte y a 130 kilómetros de Berlín. Y tiene 400.000 habitantes, pero ya me di cuenta ya que no era una ciudad muy muy viva. Yo por los datos de la Wikipedia dije, bueno, esta ciudad va a estar bien. Pero no, una ciudad más bien triste y muy gris y tal. Así que a los dos años decidí cambiar a Breslavia, que se escribe,
sí.
Bueno, en polaco es Wrocław, también empieza por W, pero en castellano es Breslavia.
Esto ya lo podemos pronunciar.
También es poco conocida, pienso. Las más conocidas son Varsovia y Cracovia, pero Breslavia es la cuarta ciudad más grande de Polonia. Y ya había estado viviendo en Szczecin, había estado en Breslavia y vi que es una ciudad mucho más internacional.
Uh-huh.
Y decidí mudarme a esa, donde sí, el cambio en cuanto a ambiente fue mucho mayor. Hay mucho, como has dicho antes, hay mucho español en Polonia. Y allí en Breslavia había un montón de españoles y de italianos. Éramos los extranjeros ahí más numerosos, ¿no?
Bueno, eso da vidilla, ¿no? Encontrarse con españoles y con italianos que tienen una misma cultura latina, pues hace también un poco de comunidad y de piña, ¿no? Para diferenciarte un poco del resto del ambiente, aunque me imagino que intentabais siempre integraros al máximo.
Sí, al final, de hecho lo curioso es que de mi experiencia en Szczecin, la primera ciudad, es que ahí he mantenido más amistades polacas, más amistades autóctonas. Y en Breslavia no fue así. Pero bueno, a la hora de salir, de tener amistades, pues evidentemente, sin hablar el idioma, pues era mucho mejor conectar con gente en tu misma situación. No hace falta que sean justamente españoles, pero si son de otros países, pues sobre todo, ya digo, de Italia o de otros países,
vamos,
pues ya hay más comunidad extranjera.
Vamos, que allí es donde prácticamente hiciste el Erasmus, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de españoles y italianos con los que te encontraste. Oye, José, entonces, A ver, tú fuiste buscando trabajo en audiovisual, que era tu experiencia y lo que querías hacer. ¿Lo encontraste allí o te dedicaste a otra cosa?
No, bueno, me centré, como digo, en las clases de español al principio. Luego vi que lo que daba trabajo estable era los call centers, los centros de llamada de atención al cliente.
Sí.
Y sí que intenté, dentro de que allí hay muchas empresas internacionales que se sitúan ahí en Centro Europa, en Polonia, en República Checa, sí que intenté que fuera una empresa más o menos de lo mío. Y sí que tuve una oferta de trabajo en Google. Y vamos, sí. Era una oferta que es la que daba el perfil por todo, por formación audiovisual. Buscaban a una persona que hablara muy bien español o que fuera española. Y finalmente no me cogieron, fue lo único que me pasó por delante. Tuve dos entrevistas, estaba súper ilusionado porque pensaba que ese trabajo era para mí, pero al final no me cogieron en Google, y es que tampoco había ya mucho más. Digo, si no me sale esta, ya sin hablar el idioma tampoco podía optar a otra empresa audiovisual de allí, vaya. La de Google fue la oportunidad más cercana que tuve, pero finalmente no trabajé de lo mío.
Y entonces estuviste 4 años, creo que me has dicho, allí, 4 o 5.
Sí. Cuatro, de 2013 a 2017, 4 justo.
Y finalmente vuelves a Almería. ¿Por qué? ¿Encontraste trabajo aquí? ¿Ya estabas cansado de estar allí, de tampoco hacer exactamente aquello que querías? ¿O cómo fue la vuelta?
Pues sí, había ahorrado algo de dinero y tenía algún proyecto de quizá montar algún tipo de negocio en Almería. Y hay una asociación en Almería que, bueno, conocí a su director y hablé con él para ver cómo lo hizo él con su asociación cultural, porque vamos, él vive de la asociación cultural, no es... Sí. Tiene un salario, vaya. Y justo hablando con él, pues me dice, mira, precisamente buscaba a alguien que me hiciera una sustitución por una baja de paternidad. Y entonces volví a Almería para trabajar en una asociación cultural. Fue una baja, una sustitución de 3 meses, pero me vino muy bien para enganchar, sobre todo con el mundo de las asociaciones culturales en Almería.
Claro, ¿en qué asociación fue donde empezaste a trabajar, en Almería, cuando llegaste?
Pues estuve en la asociación La Oficina, fue la que estuve trabajando. Luego también he colaborado en otras, como La Guajira, también muy conocida.
Sí.
Y al final, junto con unos amigos que también, curiosamente, también veníamos de haber vivido en el extranjero, en diferentes países. Uno había estado en Austria, otra incluso en México, o entre 5 personas, hemos montado una asociación actualmente que se llama La Periférica, con el objetivo, bueno, de hacer eventos culturales. De momento no es una empresa con la que podamos vivir, pero sí con la que promover un poco eventos culturales en Almería, en base a nuestra experiencia fuera.
Supongo que sobre todo porque la pandemia os habrá parado este proyecto, que me parece excelente, porque además, es lo que tú dices, te juntas con gente que viene de traer experiencia de otros países. También te ayudó a esto, me imagino, ese voluntariado que hiciste previo, en el que tuviste mucha relación con ambiente cultural, y con el expertise de cada uno, pues verdaderamente se hace un gran ojo crítico a la hora de hacer eventos nuevos, ¿verdad, José?
Sí, totalmente. Yo, en mi caso y en el caso de un compañero, veníamos de países de Centro Europa, que teníamos un poco ese rollo centro europeo, ¿no? De cómo se lleva ahí el arte contemporáneo y tal. Y otra de las compañeras que había estado en México colaborando allí en un festival de cine, y precisamente el evento más importante que hicimos, que fue justo antes de la pandemia, que como dice la pandemia, pues cortó en seco, fue una proyección de cortometrajes, de videoarte, en el CAF, en el Centro Andaluz de la Fotografía.
Ajá.
Y todo gracias a la experiencia de la compañera en México. O sea que sí, al final toda la experiencia que hemos traído de fuera, pues
todo nos sirve, ¿eh?
Llevamos esa visión, sí. Voy a decir europea, pero como digo, también está México, ¿no? Pero esa visión europea de la cultura y también de otros países, pues la queremos traer un poco a Almería con la asociación La Periférica.
Todo nos sirve y está claro que salir fuera de tu país te da mucho bagaje, te da mucho mundo, te da mucho crecimiento interior. A la vista está que tú lo tienes. Te deseamos lo mejor. Dinos cómo se llama tu asociación para seguirle los pasos y ojalá se nos recuperemos rápidamente de esto y podamos ir a ver todos esos eventos que nos vais a ofrecer.
Sí, la asociación se llama La Periférica.
Eso es, La Periférica, cierto. Me lo has dicho antes. Es verdad.
Pues se me ha quedado ahí.
José, no, pues de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Se nos ha pasado en nada. Como nos pasa siempre. Y sí, querríamos saber muchas más cosas de ti. Pero, oye, que tiraremos de todos vosotros para que nos contéis por capítulos más cosas. Muchísimas
vale,
gracias,
pues
José Rueda.
De nada, un placer.
Un placer el nuestro. Hasta muy pronto. Gracias.
Es Radio Almería.
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Solo en septiembre para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
El motor en Almería es Nieto Motor.
Ahora es un buen momento para pensar y escuchar en Ford Indamóvil. Queremos estar a tu lado mostrándote las mejores opciones para adquirir tu nuevo coche. No perdamos la ilusión de disfrutar de un Ford Puma por tan solo 13 euros al día. Nuevo Ford Puma. No busca tu atención, se la gana discretamente. Sin entrada, todo incluido, desde 13 euros al día con Ford Renting. Nuestros asesores online te ayudarán con todos los detalles. www.indamóvil.com. Ford Indamóvil en Almería y Elegido.
Estás escuchando Tardes con Estela, en Es Radio Almería.
Podcastinitis con Santos Garrido.
Pues después de descubrir el viaje interior y exterior de nuestro José Rueda por Polonia, ya tenemos con nosotros al rey del podcast. Ya saben, ese formato únicamente de audio que está de absoluta moda como herramienta profesional y de entretenimiento. Bueno, este mismo programa después lo convertimos en podcast por secciones. Por ejemplo, para poder ser escuchados cuando se quiera y por aquellos a los que les interese una u otra. El podcast, como saben, nació con la propia radio. Buenas tardes, Santos. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte para ti, digital, sonoro, y para todos los que nos escuchan. Muy bien, muy bien. Deseando que llegue esa cita contigo y con todos nuestros amigos y amigas.
Es verdad, qué ganas de vernos presencialmente tenemos todos ya. Pero bueno, mientras tanto tendremos que conformarnos con la conexión virtual y espiritual.
Menos mal que no hacemos televisión, que entonces sí que lo tendríamos difícil.
Pues sí, es mucho peor. Santos, que hoy decía es miércoles, nuestro día viajero por excelencia, y tú nos traes también algo de viajes. ¿Qué es?
Pues yo traigo algo de que va mucho con lo que tú has dicho. Va mucho con viaje interior y viaje exterior de cualquier persona, ¿vale? Que podamos conocer, que escriba un libro, ¿no? Escribir un libro, uh-huh. Muchas veces es ese viaje hacia un lugar, ¿vale? Que quiere llevarlo a través de un argumento, pero también es un viaje hacia el interior, ¿no? Porque el libro nos hace mejores, igual que nosotros intentamos transmitirlo. Y hoy quiero pues presentarte a ti y a todos los que nos escuchan, a una escritora, a una autora, que
¿sí?
Es que estuve muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero tendría que escribir más. Quiero decir que cuando alguien ha viajado tanto y compartes con esa persona, como yo he compartido con ella tantos momentos, y ves como solamente una parte de su vida, de esa gran vida que ha tenido de viajes, de compartir momentos con culturas, que con personas diferentes a nosotros, ¿verdad? Qué pena que la vida dura lo que dura, y que un escritor solo pueda plasmar pues una cantidad de libros, ¿no? Y creo
sí.
que al juntar la literatura con la radio, con todo esto que hacemos, de alguna forma estamos agradeciendo todo lo que han vivido y que querrían contarnos y que nunca nos podrán contar, que las entrevistas lo hacen.
Los libros nos llevan de viaje y es una manera excelente de viajar. Un libro te encierra en un mundo en un mundo de otra persona, muy auténtico, y si tú te sumerges en él, aprendes tanto, sueñas tanto, es maravilloso. Como maravilloso va a ser escucharla a ella y que nos cuente de qué va lo que está escribiendo. Santos, tíralo ya.
Bueno, pues yo os presento a Adela Bas Garrido.
Muy bien.
Por ser familiar mía, por supuesto. Lo tendré muy claro cuando acabe la entrevista. 40 minutos de entrevista para el nuevo podcast que voy a lanzar, no solo podcast. Y he seleccionado, que ha sido lo más duro que he hecho en los últimos tiempos, he seleccionado 10 minutos que para mí y para mi sangre son oro, y que espero que para todos los que lo escuchen también. Y para ti, espero.
Estoy completamente segura. Como convencidos están todos nuestros oyentes. Vamos a escuchar eso, Santos, que nos has traído con tanto cariño y dedicación.
Es Radio Almería.
La última Drekar es tu viaje y todavía no lo sabes. Una apartada orilla en la isla de los libros que todavía no has leído. La última Drekar es un libro que contiene un largo viaje que no quieres terminar y que aun cuando acaba, sigue sonando en tu interior la música de una fiesta, el ruido de las espadas o la fuerza del agua naciendo de entre las rocas, la de abajo. La última Drekar es Adela Bas y María y Ana y Estela y tú, soñadora, cabal, profunda, sabia. Adela te trae en su mirada el brillo de otros ojos, de otras miradas, el reflejo de cada viaje en el que el turismo se vuelve cultura, recogimiento y aprendizaje. Adela lleva en sus libros la palabra inteligencia a su máxima expresión de desarrollo, a la sabiduría del hambre, a ese sueño iniciático de quien se reinventa en todas sus formas para ser parte del todo. Moderación, meditación e iluminación, las tres partes de ese camino iniciático en el que la lectura de sus libros nos va a hacer refrescar los sentidos y aprender que la meta siempre será, en cualquier palacio o en cualquier época o en cualquier poblado o bajo cualquier jaima, el cese del sufrimiento. Sus palabras son tan poderosas que hace sombra en el camino de sus personajes. Reconocer ser quien somos nos hará ser Lilka y la última Drekar, para amarlas y adorarlas como un rey, como un sirviente o como un guerrero. Un cielo como techo o una cama para dos apenas iluminada por la luz de las antorchas, las hogueras y las velas. Un berserker que acompaña en vida y al que todos querríamos tener a nuestro lado. El espíritu del lobo, el amor, la guerra, el dolor, la familia y la vida. Hace mucho tiempo que no nos vemos y fue muy especial este encuentro con Adela.
Hombre, siempre el ser transparente, no ya con los libros o los podcasts, sino en la vida. Ser transparente y dejarte los personajes a un lado, los personajes para los libros.
Porque tú crees en la mala suerte, Adela.
No creo en la mala suerte, ni en la buena tampoco. No, creo que lo que llamamos buena o mala suerte no deja de ser otra cosa que la ley de causa y efecto. No es otra cosa, son efectos, no son suertes.
Claro.
Son efectos de causas.
Mi Señor del Beso, El viaje de Lilka 1 y El viaje de Lilka 2, La última Drekar. Háblanos un poco, por favor, ahora hablaremos, entraremos en detalle en cada uno de ellos, por supuesto, pero háblanos qué tienen en común.
Pero lo que hay en común entre todos ellos es sobre todo mi forma de ver la vida, que para eso utilizo los personajes.
Oye, ¿y de qué personajes te rodeas? Porque intentamos que nuestros protagonistas estén lo mejor acompañados, ¿no? Pero ¿quién ha sido tu berserker? Y explícanos, por favor, lo que es un berserker y ya entramos un poquito en la última Drekar, que es tu último libro.
Bueno, los berserker eran los mal llamados vikingos, la gente nórdica, la gente del norte. Normalmente pues eran granjeros, realmente no tenían ejércitos. Y sin embargo los berserker eran un grupo de guerreros que eran formados desde niños, eran los hijos de Odín, ¿no? Y era un poco, entraba un poco el misticismo, eran casi, casi monjes, digamos, de Odín, ¿no? En que eran instruidos en la batalla y desde muy niños. De hecho, no tenían familia, no debían tener familia y luchaba, o sea, vivían para luchar.
¿Como templarios?
Es que el templario, al meter ya el judío cristianismo, ya.
Claro,
se...
claro. Ya la hemos liado.
Ya la hemos liado. Pero no, estos eran más divertidos, ¿eh? Estos comían setas alucinógenas.
Sí, sí, sí.
De hecho, eran. Sí que eran como. Bueno, contrataban como mercenarios, los contrataban otros clanes, incluso los ingleses y franceses llegaban a contratarlos. Y siempre mínimo número de 12, que era mágico para ellos. Les tenían mucho miedo porque, claro, como iban colocados de esas,
claro.
No sentían el dolor. Entonces podían ir medio rajados o con un brazo colgando, que ellos seguían luchando.
Seguían ahí dando con el mandoble, ahí, dale.
Sí, y luego como iban con pieles de animales, que eran el espíritu que ellos cogían, en su ritual de iniciación, pues es claro, era un poco para los franceses y los ingleses que venían de ese judío cristianismo, eran como diablos, ¿no? Entonces eran muy temidos.
Te he hecho una pregunta fuera de micro que no te iba a hacer, pero te la voy a hacer. Oye, ¿qué, siempre me preguntan, oye, ¿qué parte
muy
de
bien.
Ti? De verdad te gusta, ¿eh? ¿Qué parte de ti has querido purgar de alguna forma con tus personajes femeninas? ¿Vale? No solamente de la última década, sino vamos, es que el viaje Lilka ha llegado a hacer dos, ¿no? O sea, quiero decirte, ahí hay mucha, mucha, mucha historia.
En el viaje de Lilka lo que he soltado es más interno, ¿no? Más viaje interno, más cosas internas mías, ¿no? De mi crecimiento, de mis demonios, de esa lucha interna mía. Y como no pude sacar esa parte brutal externa, porque era
porque
más
a ti el brazo interna, sí que te duele cuando te lo rajan, ¿no?
Entonces ahí ya me ven con la última Drekar, que ahí lo que saqué fue toda la brutalidad, digamos, sí que externa, ¿no? Sangre, una lucha ya mucho más exterior, pero siempre.
Claro.
No, no como venganza, siempre como una búsqueda de justicia. De hecho, mis alumnos de meditación ahora tienen miedo de cerrar los ojos delante de mí.
¿Tampoco te gusta que se les llame bárbaros?
No, no, para nada. O sea, de hecho, es que una de las cosas que me gusta escribir sobre los nórdicos es precisamente porque eran muchísimo más civilizados que podían ser los franceses o ingleses de aquella época. Y bueno, no, claro. No digo españoles porque España estaba casi toda en aquella época, era árabe, uh-huh. Árabe, ¿no? Entonces tenía otra cultura, mucho más civilizada también en claro. Aquella época.
¿Fue primero el viaje o el libro? Yo sé que eres una persona que ha viajado mucho. ¿Te han servido más tus viajes para inspirarte o como es el caso de este último libro, si no recuerdo mal, has viajado también para documentarte?
Es que el viaje tardé como 10 años. Bueno, entre parones y tal, a lo mejor serían, sin contar los parones, 7 años. Durante esos 7 años yo he ido viajando. Y he ido metiendo lo que yo he ido viendo de culturas, porque de hecho todos los lugares son reales, aunque transcurra en la Edad Media, pero como son sitios donde hoy en día, o sea, son muy alejados de las ciudades, son culturas muy alejadas, hoy en día casi permanecen igual. Entonces, son lugares reales, culturas reales, los rituales que aparecen, las filosofías, las religiones son reales y son las que yo he vivido y cómo yo lo he vivido, cómo yo lo he visto, es como lo descubre Lilka también, ¿no? Y luego dentro de eso, del viaje físico, está el viaje interno que yo he llevado, que creo que todos llevamos día a día, por eso creo que todos somos Lilka y que Lilka tuvo que viajar y que recorrer, ¿no? Hasta descubrir quién es ella en realidad.
Bueno, Adela, acábame una frase. Un escritor escribe como...
Como un lector. Escribe como un lector y lee como un escritor. Por eso a veces se nos fastidia un poco leer, ¿no? Otros libros, ¿no? Lo nuestro acabamos hartos y lo leemos muy poco, con tanta corrección. Pero leer otros libros a veces se nos estropea un poco porque estamos más leyéndolo eso como escritor, ¿no? Aquí habrá querido decir esto, o aquí hubiera puesto esto, o aquí, ¿sabes? Y te pierdes un poco a veces en la magia, porque no puedes introducirte mucho, y sin embargo, mientras estás escribiendo, sí que estás completamente viviendo la experiencia. Yo, por ejemplo, cuando escribes, pues escribo para sorprenderme, escribo lo que me gusta, lo que me gustaría estar leyendo en cada momento. Estoy viendo una película y simplemente la plasmo con palabras en las páginas.
Un amigo es un camino, ¿y un enemigo?
Un muro.
¿Qué muros son los peores? ¿Los muros de fuera? Tengo ya cuando ya uno ya mayorcito, ya que uno sabe de lo que va la vida. ¿Qué muros son peores, los de fuera o los de dentro?
Los muros de fuera son muy fáciles de derribar. Los muros internos son mucho más difíciles, pero también creo que son mucho más satisfactorios, ¿no? Cuando los atraviesas, son... Esos te llenan el alma, son para toda la vida. La fortaleza que te dan no te la da ningún muro físico que puedas saltar.
Oye, ¿te ha gustado? ¿Te has sentido cómoda?
Claro, súper cómoda, tío. A lo mejor de más. Sí, pues muchísimas gracias, primo y santo, y no me quedo sin decirte, primo de mi alma, que te amo.
Y ya a ti, bonita, ya a ti.
Y bueno, y a ti. Y Santos, me encanta lo que haces y muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, pues el viaje de Lilka 1, el viaje de Lilka 2, mi señor del beso, y sobre todo, que está calentito, calentito, la última Drekar.
Es Radio Almería.
Viajes interiores, renacimiento espiritual. Bueno, no podía ir más ad hoc de hoy. Santos, ha sido precioso. Me ha puesto los pelos de punta al principio. El contenido ha sido maravilloso. Y por cierto, gracias por mencionarme al principio, que ha sido todo un detalle.
Sí, me llevo todo el día mencionándote en redes sociales. No, gracias a ti por brindarnos, tanto a mí como creador, como a los que nos escuchan, este espacio, a ti y a Radio Almería, por supuesto, de crear este espacio para que podamos hacer estas cosas. En definitiva, en mi caso en concreto, lo que has conseguido es que tenga una excusa para compartir. Buah, es que te lo digo, se me pone el pelo de punta. Imagina que me pongo a llorar. Para compartir un momento maravilloso con mi prima noche. Mi prima, no solo es mi prima hermana, es mi hermana prima, y está muy lejos, está en Elche, en Alicante, yo soy en Sevilla, y ese momento que tuvimos. Y esa, como ella decía, cuando tienes que corregir, o sea, esa forma de tratar el audio, de seleccionar los 10 minutos y de volver a revivir ese ratito que tuve anoche, muchísimas gracias. Gracias a ti, por supuesto.
Pues no, de verdad, maravilloso. Nos has traído un podcast. Esto, señores, es un podcast, vuelvo a repetir, esto que hace Santos. Y buscadlo en redes sociales, buscad su página web. Y si necesitáis ayuda para saber cómo se hace un podcast, para utilizarlo profesionalmente o simplemente por hobby, ahí lo tenéis. a vuestra disposición. Santos, un abrazo enorme, un trabajazo magnífico. Gracias, y te despedimos con muchísimo cariño. Hasta la semana que viene, querido.
Hasta la semana que viene. Abrazo a todos.
Es Radio Almería.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Ven a visitarnos a PSA Retail Almería.
Si no quieres nematodos o ceniza en tu cultivo de California rojo, planta Menes de Ramiro Arnedo. Verás cómo tu producción obtendrá frutos de gran calibre y resistencia. Menes es el combo perfecto para comercializar en todos los mercados. Menes de Ramiro Arnedo. Calibre, resistencias y producción en pimiento California rojo.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
Beatles, qué maravilla de tema. Sin duda, mi grupo preferido. Confieso que desde siempre tuve absoluta debilidad por ellos. ¿Y por qué os pongo esta canción, Strawberry Fields Forever, si voy a entrevistar al veterano periodista Javier De Montini? Pues porque, para empezar, fue el periodista que en su día entrevistó al mítico John Lennon cuando estuvo en Almería rodando aquella película y cuando aprovechó para componer esta canción. Javier De Montini, exdirector durante muchos años de la revista Lecturas, maestro de periodistas, compañero, amigo y alguien que en realidad no se retira nunca, pues sigue al pie del cañón, acudiendo allí donde se le reclama y se reinventa cada minuto. A día de hoy, utilizando la red social Facebook para relatar en deliciosos posts con fotos de la época sus encuentros con maravillosos personajes y famosos del mundo del cuore, a los que conoció y entrevistó, como el mismísimo John Lennon durante su ya conocida estancia en Almería. Querido Javier, maestro de periodistas, ¿cómo estás?
Gracias, Estela. Buenas tardes. Buenas tardes, Almería.
Buenas tardes, Javier. No te imaginas cuánto te agradezco la oportunidad de poder hablar contigo en esta tarde de miércoles.
Bueno, en el fondo estoy feliz porque realmente recuerdo mis pasos por Almería con mucho agrado y con mucho cariño. La verdad es que en los años 60 yo bajé mucho a Almería y efectivamente hicieron la entrevista a John Lennon, que ha quedado como un personaje mítico, y esa foto que tengo con él en la entrevista, pues la verdad es que está considerada poco menos que algo, un hito en la historia, ¿no? Es decir,
sí, él, completamente.
La entrevista fue cuando él rodaba la película Cómo ganar la guerra con Richard Lester, en el año 66. Él estaba casado ya con la primera mujer, con Cynthia.
Sí.
Y es la única película que hizo él solo, sin los compañeros de los Beatles. Realmente fue la única. Y la verdad que recuerdo perfectamente el hueso de la entrevista. Se centraba en su papel. Y la verdad es que me dijo que no se sentía nada a gusto de actor. Que sería, se sentía mejor cantante.
Ya,
pero estaba en tabernas, en pleno rodaje con un colaborador de últimos de septiembre del 66. Yo los había visto ya en el concierto del año anterior en Madrid, cuando vinieron a Madrid y hicieron una rueda de prensa en el Hotel Cenis, y yo había estado en esa rueda de prensa ya, con lo cual ya sabía un poco cómo eran, ¿no? En aquel momento yo vivía en el Hotel Agua Dulce.
Sí.
Y en el Hotel Agua Dulce coincidí también con Ringo Starr, con la mujer.
Claro, porque fueron los tres, sí.
Que venía a ver a su compañero y a pasar unos días con él y a celebrarle. Creo que celebraron un cumpleaños. Me parece que John Lennon cumplía años en Almería y lo celebraron. Y fue entonces cuando compuso Fresas Salvajes, esta mítica canción que acabamos de escuchar.
Y en esa foto estáis morenos los dos, ¿eh? Se nota que además dicen que te quemó un poco del sol, claro.
La foto es de mi compañero Félix Gómez, que estuvo toda la vida conmigo, que es fotógrafo.
Sí, sí, Sí. Javier, voy a contar un poquito a nuestra audiencia algunas cosas que tus compañeros han dicho y dicen de ti. Pues mira, dicen sí, que fuiste un director que siempre estuvo a pie de calle, al que no importaba bajar al barro, que ayudabas a todos, redactores, compañeros, en la medida en la que te era posible, que en lugar de quedarte en tu despacho esperando como otros a que te sirvieran la noticia, acompañabas, motivabas e ibas personalmente si eso favorecía y posibilitaba los reportajes, y que jamás pusiste una zancadilla a nadie, que eras encantador y carismático, como sigue siendo, eso no ha cambiado, y que ningún personaje importante se resistió a ser entrevistado por ti.
Me da vergüenza casi escuchar esto. La verdad no. Es que yo siempre me digo que soy muy afortunado, porque tanto los personajes, yo guardo muy buen recuerdo de todos los personajes. De hecho, cuando me retiré de lecturas, yo dije que no guardaba mal recuerdo de ninguno. Y bien es verdad que celebrando, tomando una copa con los compañeros de despedida, yo ya tenía 69 años, pero tomando la copa de despedida, recuerdo que les dije que me marchaba satisfecho de no haber escrito nunca una línea contra alguien. Yo siempre escribía de mucha gente, pero siempre nunca escribí un reportaje para perjudicar a alguien directamente. Nunca escribí contra nadie. Otra cosa es que luego algún personaje se sintiera perjudicado o no le gustara lo que escribía, etcétera, pero realmente no estaba nunca hecho de mala fe, porque yo entendía además que la prensa del corazón hay que hacerla con corazón.
Claro, eso es una...
En la prensa del corazón no vale. Ahora sí, porque la cosa ha cambiado, y sí, la verdad es que hasta el año, aproximadamente hasta los 80, pues la prensa se hacía en plan de contar un poco la espuma de la vida de los personajes, siempre era el lado bonito, diríamos. A partir del 79-80 empezó la exclusiva, empezó el dinero, el mercadeo de las exclusivas, y la verdad es que cambió, empezaron a gotitarse ya las cosas feas de los personajes, las miserias de la vida.
Sí, eso es lo que te iba...
Un cambio radical.
Claro, eso te iba a preguntar, porque ha cambiado mucho efectivamente esa prensa del corazón desde esos años en los que tú, como dices, hablabas de la espuma y del glamour de las cosas, y esto viene a colación pues de esta entrevista que ha paralizado España de Rocío Carrasco en televisión, en la que descarnadamente se pone toda la intimidad delante de nuestros ojos, independientemente de lo cierto, de lo importante que sea el hecho en sí, ¿no? La cuestión es que ha cambiado verdaderamente mucho, sobre todo, como tú dices, el dinero, las exclusivas y después el tránsito por la televisión, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. Yo, la verdad es que yo seguí con mucho interés los dos episodios que pasaron el domingo, paso Telecinco, sobre la exclusiva de Rocío Carrasco, hablando, porque tengo en cuenta que yo la vi nacer prácticamente, es decir, yo.
Ya Rocío, claro.
Rocío nació en las revistas, ¿sí? Nació famosa ya.
Sí.
Porque era famoso el padre y famosa la madre. Es decir, yo con Rocío Jurado la vi empezar a cantar cuando llegó a Madrid y le seguí toda la vida. Y seguíamos la vida de cantante, los discos y al mismo tiempo la vida privada. Llegué a tener mucha amistad con el primer novio, el primer amor, que yo creo que fue el gran amor de su vida, Enrique García Berneta, que he jurado ya, que murió hace poco tiempo, hace un par de años o año y medio. Y ese fue el gran amor de su vida. Luego, como no lograba casarse porque él no quería vivir de ella, sino que quería primero asegurar su vida y no ser, depender de la vida del jurado, pues ella no resistió más y rompió con él. Y luego conocí a Pedro Carrasco y la verdad fue un amor rápido, un flechazo, y se casaron. Asistí a esa boda en Alosno, en Huelva. Pedro Carrasco era un pan bendito,
sí,
una maravilla de persona, aparte de campeón de boxeo y demás, pero era un pan bendito.
Uh-huh. Es que Javier,
y luego
cuando...
lo conocí lógicamente a Ortega Cano cuando murió Pedro Carrasco, y cuando se separaron, luego se enamoró de Ortega Cano, pues lógicamente también seguí el noviazgo y estuve en la boda de Ortega Cano con Rocío Jurado también. O sea que decíamos, seguíamos un poco de la vida de... La revista era un poco, seguía la vida de los personajes en familia, diríamos, ¿no? era el mundo artístico por un lado y luego la vida familiar, es decir, noviazgo, boda, el nacimiento de los hijos, bautizos, luego ya noviazgos de los hijos, etcétera. Yo tengo ahora nietos que me hablan todavía de nietos, que me saludan con mucho cariño porque han leído muchos reportajes que yo escribía de los abuelos.
Uh-huh. O sea que, oye,
y eso la verdad es que es una satisfacción enorme para mí, ¿no? Es decir, cuando viene un nieto y me saluda, que prácticamente no tiene nada que ver conmigo, pero hombre, que yo le den en mi casa los reportajes tuyos y no sé qué, bueno, pues la verdad es que es de agradecer.
Oye, Javier, y con ese espíritu de unirse, de tener ese contacto con los famosos y sacar un poco su mejor punto para todos, nació la Peña Periodística Primera Plana, de la cual eres uno de sus fundadores y de la cual me enorgullezco pertenecer y ser miembro desde hace ya unos cuantos años.
Ya llevas unos cuantos años, ya eres una veterana de la Peña, eres muy joven, pero eres una veterana de la Peña. Sí, efectivamente, la Peña nació promovida por Hugo Ferrer, que era un gran compañero en Madrid, un corresponsal de argentino que estaba aquí en Madrid, y un día nos propuso reunirnos a comer como amigos. Un día a la semana vamos a comer como amigos, no como reporteros que están en competencia. Y fijamos un día, que me parece que era el jueves, en el club de prensa de entonces, en la calle Pinar, y empezamos a comer. Esto fue en el año 71, creo, y en el año 72 nacieron ya los premios Naranja y Limón.
Naranja
con
y
una
limón.
Naranja y un limón de la cocina, además, o sea, no teníamos prácticamente nada.
Ha cambiado.
La verdad es que soy de aquellos primeros, hubo mucha gente, y la verdad, está Manolo Román, que dejó la Peña, pero era de los fundadores también, y en la Peña quedo yo, como el abuelo de la Peña, diríamos, ¿no? El fundador. No sé por qué me queréis ahí, realmente ya tenéis que echarme.
Eres nuestro adorado, o sea, es que no hay nadie que te conozca, Javier, que no te quiera.
Soy muy afortunado, la verdad es que tengo muy buenos compañeros. Yo siempre digo que soy un privilegiado de la profesión. Tú decías antes que yo ayudaba a muchos, no es que ayudara, yo simplemente cuando alguien empezaba, un reportero, le preguntaba algo, lo que no hacía era mentirle. Le decía quién era el personaje y dije yo, y en alguna fiesta, pues veía gente perdida un poco y dije, mira, de esta fiesta el personaje clave es fulanito de tal. Entonces, más o menos orientaba un poco para que ellos luego hicieran el trabajo. Eso sí lo hice y no me arrepiento, creo que tampoco hay...
Credibilidad era lo que dabas.
Más, claro.
Claro, credibilidad y confianza. Efectivamente, claro, claro. Que eso es muy importante para que los famosos se acerquen a uno y te confíen
sus
historias.
Claro, a la gente y esas cosas. Yo siempre eso lo hice, pero lo hice por sentido común, no porque sea yo mejor o peor. Simplemente porque me parecía que era lo más natural, ¿no? Si no conoces a un periodista que empezaba, que no conocía al personaje, si yo estaba al lado, le presentaba al periodista y le hablaba al personaje, oye, que es fulano de tal, que empieza, que no se ve. Yo llegué a pedirle a Sara Montiel y que recibiera a una periodista de la facultad de prensa que estaba haciendo un trabajo para la facultad, y le hablé con Sara y con Pepe Tous, con mi marido, para que la recibieran y le dieran una entrevista y pudiera hacer el trabajo bien, ¿entiendes? Aparte que iba
ya
muy documentada de todo lo que había hecho en lecturas.
Tú ya, Javier, eras entonces un maestro del networking, de esto que se habla ahora del networking, que es unir unas personas con otras, contactarlas con ese carisma que has tenido siempre. Eso es fundamental.
Era una cosa normal, no es que yo fuera un pan bendito, ¿no? No era, a mí me parecía de lo más normal del mundo.
Ya. Oye, hay que decir también que no solo te has dedicado a la prensa del corazón, tú empezaste en la agencia EFE, estuviste en Pueblo, en Madrid, y además ganaste el premio Azorín de Periodismo.
A mí me gustaba mucho el mundo cultural, pero la cultura no es el espectáculo precisamente, sino la cultura pura y dura, es decir, la literatura y la pintura y estas cosas, ¿no? El arte. y la verdad que hacía muchos reportajes, hacía bastantes reportajes de pintores. Uno de ellos, por cierto, tengo un cuadro en mi casa de Paco Alcaraz, Francisco Alcaraz, que era un pintor de los sindalianos, de los famosos sindalianos de Almería. Y conocí
Javier.
Por él, conocí a
Javier
Perceval.
Javier.
Y Paco Alcaraz, que murió hace un año, un par de años, con 90 y pico años, aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid.
Sí.
Pero este hombre era un tío, venía de París, y yo me acuerdo que lo conocí en los años 60 en el Café Gijón, éramos muy del Café Gijón todavía, y a partir de ahí fuimos grandes amigos, y un día me regaló un cuadro que lo tengo en mi casa en la sierra, precioso.
Javier, o sea, yo no conocía esa historia, pero es que tú sabes que Paco Alcaraz es primo de mi padre, era primo de mi padre.
Fíjate, yo algunas veces he pensado por tu apellido pensé que tendrá algo que ver, pero no.
Fíjate.
No lo imaginar, no lo sabía. Pues tengo un cuadro de él en mi casa, ¿no?
Y nunca lo hemos comentado, yo también tengo en casa de mis padres cuadros de él.
Nunca lo hemos hablado, fíjate.
Qué curioso, qué curioso.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Oye, Javier, decía que tú ganaste entonces en aquella primera época el premio Azorín de Periodismo, y que además has entrevistado.
Sí, era un premio que daba la Unión España
a políticos
por hacer promoción del cine español, y entonces yo había publicado mucho y se conoce que vieron que había publicado mucho sobre cine. Y me llevé la sorpresa de que en el Festival de San Sebastián concedían el premio y me lo entregaron allí. Y por cierto, no pude ir a recibirlo. Lo recibieron por mí la hija de Manuel Marañón, que era entonces su director de la GPF, y una amiga. Y lo recibieron ellas y tal. Pero las 40.000 pesetas me las gasté yo, ¿sabes? Y que me venía muy bien en aquel momento.
Oye, Javier, nos quedan unos minutos y me gustaría que me contaras tus experiencias en Almería, esas entrevistas que has hecho a aquellos actores míticos que vinieron a rodar películas en la famosa época del Spaghetti Western. Cuéntanos alguna cosa de aquello.
Bueno, yo lógicamente viví mucho en el Gran Hotel de Almería y en el Hotel Aguadulce viví muchas historias de rodajes del Spaghetti Western, pero hablando de Almería yo tengo que hablar de Manolo Escobar. Porque Manolo Escobar es el gran embajador de Almería por toda España y por todo el mundo.
Sí.
Cantando Viva Almería, como cantaba él siempre. De
sí, 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 sí.
Porque él se había ido a Barcelona y luego se estableció en Benidorm, pero siempre fue almeriense y siempre hablaba de Elegido y siempre hablaba de los salvadoreños que había vivido ahí, los de niño, que eran un montón de una familia numerosa de 10 hijos. Y lógicamente eso siempre se recuerda, ¿no? Pero
claro.
Además participé en el año 2006, en el verano de 2006, la Universidad de Almería organizó un curso precioso, se llamaba Manolo Escobar, la persona y el personaje.
Uh-huh.
Y en ese curso me pidieron que yo hablara de Manolo Escobar y la prensa. Y yo acepté encantado porque la verdad, el trato de Manolo Escobar con la prensa era maravilloso siempre, nunca ponía pega ninguna. No te pedía nunca reportajes, pero tú en cuanto lo abordabas y le preguntabas algo, siempre te respondía y te atendía con todo cariño. En ese curso participó también Concha Velasco, mujer adorable.
Sí, sí.
Mariano Torres, Enrique Cerezo, Raúl Sender, importante, vamos. ¿Sí? Y fue un curso precioso. Y yo luego quise hacer en Asturias sobre Arturo Fernández y no llegué a organizarlo porque se nos murió.
Javier de Montini, ha sido de verdad un placer. Pues este curso de verano fue poquito antes de que yo te conociera en la Peña Periodista Primera Plana, y siempre generoso nos hablas de Manolo Escobar.
El 2006, ¿no?
Sí, exacto. Siempre generoso digo que nos has hablado de Manolo Escobar, un personaje tan de Almería, habiendo también otros de talla internacional que has entrevistado. ¿Qué otro día hablaremos de Sofía Loren, de Claudia Cardinale, de tanto?
Recuerdo el Festival de Almería.
Y los festivales.
El Festival de la Canción de Almería, la ciudad de Benítez, sí, de la Costa del Sol, que también fueron varios años. Allí conocí a Ana y Johnny, el dúo de Ana y Johnny, a Olga Manzano y Manuel Picón, a Manuel
Javier,
Barbano,
querido. Queridísimo amigo.
Fueron unos años en que Almería se movía mucho, empezando,
sí,
el turismo,
sí,
de,
sí,
la Costa del Sur.
hablamos en otro momento, porque bueno, voy a tirar de ti además para que más personajes vengan a este programa de esos que tú conoces. Un beso enorme y mil gracias por esa entrevista,
gracias,
Javier.
Gracias, Estela, y gracias, Almería.
Hasta siempre.
Es Radio Almería.
Pues queridos todos, con los recuerdos maravillosos del periodista Javier de Montini, al que podéis seguir en Facebook, en su página, en esos posts preciosos en los que relata sus memorias, esperamos que este programa haya sido de vuestro agrado y haya cubierto vuestras expectativas. Sed felices y no dejéis nunca, nunca de mirar a vuestro interior, de haceros preguntas y descubrir qué os motiva y qué os ilusiona de la vida, porque solo ahí encontraréis el secreto de vuestra esperanza. Mil gracias por estar al otro lado y os esperamos mañana más en Tardes con Estela. ¡Chao!